La iglesia de Santa María de Leveña se documenta por primera vez a finales del siglo VIII. En el año 779, Valeriano y su padre Teodosio donaron sus bienes al monasterio de San Salvador de Flevenia, nombre con el que se denominaba antiguamente a Leveña. Es posible que sobre el antiguo monasterio de San Salvador se levantara posteriormente la iglesia de Santa María, cuya advocación completa, según recogen los documentos, fue la de Santa María, San Salvador, San Román, Santa Prisca y Santas Justa y Rufina. Del siglo VIII también se conserva un contrato de compraventa y donación suscrito por un tal Pruello con un grupo de monjes y soreras en el que se alude a la iglesia de Santa María de Leveña. El templo actual fue fundado en el año 925, tal y como recoge un documento incluido en el cartulario del monasterio de Santo Toribio. Sus fundadores fueron el conde Alfonso y su esposa doña Justa, quienes tenían el propósito de enterrar en este lugar el cuerpo de Santo Toribio de Astorga. Según la leyenda, el cuerpo del santo fue sustraído por don Alfonso y sus huestes, lo que hizo que Dios les castigara dejándoles ciegos. Tras arrepentirse y devolver el cuerpo, el conde y su ejército recuperaron la vista y don Alfonso se comprometió a entregar al monasterio de Santo Toribio todos sus bienes, entre los que se incluía el templo de Leveña. Esta leyenda es un tanto sospechosa, ya que está recogida en un documento del siglo XIII y está escrita con una letra fingidamente mozárabe. Es posible que fueran los propios monjes de Santo Toribio los que decidieran inventar esta historia con la intención de acreditar un milagro del santo o bien de demostrar que la iglesia de Leveña había sido fundada por los condes y donada posteriormente al monasterio lebaniego. A mediados del siglo XI, Santa María de Leveña era propiedad de Elvira Fafilaz, quien donó la iglesia a la Catedral de León, incluyéndola posteriormente en la dotación fundacional de San Salvador de Cantamuda. Un siglo más tarde, en 1187, se constata la donación del templo por parte del rey Alfonso VIII al monasterio de San Salvador de Oña. En el siglo XV, Leveña intentó convertirse en parroquia. De ese momento datan una serie de documentos en los que se alude a los litigios que mantuvo la Iglesia con Santo Toribio para que le permitieran alcanzar dicha titularidad. Su negativa provocó que Leveña dejara de pagar las rentas al monasterio lebaniego y la consiguiente denuncia de este al prior de San Benito de Valladolid, quien obligó a Leveña al pago de las citadas rentas. Los conflictos continuaron con el inicio de la nueva centuria ante la negativa de los vecinos a reconocer el señorío del prior y a pagar los diezmos del monasterio. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XVI para que Leveña obtuviera el nombramiento de parroquia, si bien siguió pagando algunas rentas a Santo Toribio para que éste se encargara de velar por la continuidad del culto. En un informe de la Comisión de Monumentos realizado en 1869, la localidad de Leveña figuraba como un lugar carente de elementos de interés histórico-artístico. Años más tarde, en 1885, se publicó el estudio realizado por Torres Campos, en el que se informaba de su descubrimiento en una de las excursiones de verano de la Institución Libre de Enseñanza. En esta obra se vinculó a Leveña con otras iglesias mozárabes y asturianas, al tiempo que se valoró su aportación al arte románico posterior, lo que contribuyó a la puesta en valor del monumento. En 1890, el entonces párroco de la iglesia, Santos Gutiérrez, solicitó que la Real Academia de San Fernando redactara un informe para la declaración del templo como un monumento nacional, lo que finalmente tuvo lugar en 1893. La iglesia de Santa María de Leveña fue restaurada entre 1896 y 1897 bajo la dirección de José Urioste y Velada. Gracias a este proyecto sabemos que su aspecto interior era muy diferente al actual, con columnas y arcos pintados imitando mármoles de tonos oscuros y los capiteles y el alfiz de ocre amarillo. Los muros y las bóvedas estaban encalados. Estas pinturas, relativamente cercanas en el tiempo, se superponían a otras anteriores cuya cronología se retrotraía, en algunos casos, a los mismos orígenes del edificio. Sin embargo, Todas ellas fueron eliminadas debido a una falta de criterio arqueológico en las obras de restauración. En el exterior se desmontó la torre que se había hecho en 1830 sobre el ábside principal, lo que motivó la reparación de parte de los muros del descubrimiento de los modillones del ábside, actualmente custodiados en el Museo Diocesano. Asimismo, se levantó la nueva torre separada del templo. En 1997 se realizó una última actuación sobre el edificio para reparar pequeños desperfectos. Estamos ante un templo cuya originalidad radica en que en él confluyen las influencias mozárabes y asturianas, además de mostrar en su interior soportes de pilares compuestos muy próximos al románico. En el exterior podemos contemplar algunos de los elementos propios del arte mozárabe, como la carencia de fachada y de contrafuertes para reforzar los muros, o la desnudez que presenta el edificio, organizado a base de volúmenes cúbicos de diferentes alturas. Los modillones de rollos, de tradición califal, y adoptados por los mozárabes, son, junto a las impostas, los únicos elementos que decoran el exterior de la iglesia. Si nos situamos en la cabecera, podemos ver que los modillones presentan 5 lóbulos, siendo el superior del mayor tamaño. En ellos, tallados a bisel, aparecen ruedas en espiral, esvásticas, flores de 4 y 6 pétalos, inscritas en círculo como en el mundo bizantino y visigodo, o en rombo como en Santa Cristina de Lena, además de hojas y tallos ondulados, entre otros motivos. Observemos la línea de imposta del ábside mayor. Es más elegante que el resto y se decora mediante una banda recorrida por un tallo serpenteante que también se advierte en los ábsides laterales. En ellos, esta banda se alterna con una cenefa de cuadrados con diagonales semejantes a los de la iglesia mozárabe de San Pedro de la Nave. La imposta del cimborrio se decora, asimismo, con ese tallo serpenteante, pero de forma más esquemática. Continuamos recorriendo el edificio. En el lado norte se encuentra un añadido posterior que originalmente debió desempeñar funciones de baptisterio. Es posible que se hiciera hacia el siglo XVII, tras la conversión del templo en parroquia. Carece de modillones y cenefas decorativas, pero mantiene la misma combinación de aparejo de mampuesto y sillería en vanos y esquinas que el resto de la fábrica mozárabe. En las capillas del contraábside podemos apreciar nuevamente la presencia de los modillones de rollo y de las cenefas, en las que se repiten los mismos motivos que vimos en la cabecera. Llegamos así al lado sur de la iglesia. Aquí se alza un pórtico barroco abierto con arcos de medio punto, asentado sobre pilares y pilastras toscanas. Bajo él se abre la puerta de acceso a la iglesia. De estructura adintelada y adornada con marcos en orejas propios de este estilo, sobre ella hay una inscripción que recuerda que fue ejecutada en 1754 con el dinero aportado por Francisco de Celis, Francisco de la Canal y Bernardo de las Cuevas. Antes de entrar en la iglesia, fijémonos en la torre exenta que se alza junto a ella. Fue construida a principios del siglo XX en estilo neomozárabe, en sustitución de otra anterior, edificada en 1830. Realizada en mampostería, con sillares en esquinas y vanos a imitación del edificio mozárabe, tiene tres cuerpos de anchura decreciente en altura. El inferior hace las veces de basamento en el que se sitúa la escalera que da acceso al interior de la torre a través de una puerta de arco de herradura abierta en el segundo nivel. Este muestra una apariencia maciza, solo alterada por la puerta y unos pequeños vanos de medio punto abiertos a cada lado del muro. El nivel superior, separado del anterior mediante una sencilla línea de imposta, se abre unos vanos con arcos de herradura. Entremos ahora en el interior del templo. Así podremos apreciar su planimetría basilical, con cabecera de triple ábside recto abierto con arcos de medio punto peraltados, típica de la arquitectura prerrománica asturiana. También es propia de este arte la simetría que se establece entre la cabecera y los pies al abrirse en ellos un contraábside tripartito. En el lado del Evangelio se accede, a través de un arco de medio punto, a la capilla que se añadió con posterioridad a la fábrica mozárabe. El sistema de abovedamiento es otro elemento tomado del mundo asturiano. Se realiza a base de bóvedas de cañón, longitudinales en la nave central y los ábsides, y transversales en las naves laterales, a imitación de la iglesia obetense de San Miguel de Lillo. Con ello, se crea un espacio compartimentado de recuerdo oriental que hace difícil saber, a primera vista, dónde se encuentra el altar. Asimismo, en el edificio hay una clara tendencia a la centralización, quizá por su primitivo origen funerario. La explicación a esta complejidad espacial debe buscarse en la liturgia hispano-visigoda. En ella, la zona del presbiterio estaba dedicada al coro de los monjes, separada de la zona de los fieles con un cancel o iconostasis que en Leveña se correspondería con la estela que actualmente ocupa el frontal del retablo mayor. Es posible que la capilla colateral del lado de la epístola sirviera como sacristía y que la del Evangelio se utilizara para depositar las ofrendas. Respecto a las capillas del contraábside, se cree que la central pudo funcionar como vestíbulo o primitiva portada, teniendo en cuenta que tiene una puerta tapiada con arco de medio punto en su hastial. También se interpreta como puerta principal, en función de la liturgia procesional, dado que su perspectiva converge hacia el altar. Las capillas que la flanquean pudieron servir como celdas de los monjes, tal y como ocurre en otras construcciones similares, si bien se desconoce si este templo funcionó en relación a un monasterio tras su construcción, o si tan solo se limitó a imitar en su planta la disposición de los templos monacales. A continuación vamos a fijar nuestra atención en los soportes. Las naves están separadas por pilares cruciformes de núcleo cuadrado con columnas adosadas, adornadas con collarinos sogueados y capiteles corintios que sustentan arcos de herradura. Aparecen así como soportes los pilares compuestos, muy cercanos al mundo románico, una de las principales aportaciones de Leveña a la historia del arte. La decoración de los capiteles deriva del corintio clásico, pero con el empleo de la talla a bisel que utilizaron los visigodos. Su cimacio es siempre igual, con tres finas molduras centrales y dos exteriores separadas por dos medias castañas. Tienen cesto con dos o tres filas de acanto esquematizado. El acanto, que para los griegos simbolizaba la inmortalidad y la eternidad, fue adaptado por el cristianismo, de modo que las flores de seis pétalos se transformaron en símbolo de Cristo. Si nos acercamos a la nave del Evangelio, podemos contemplar un capitel que excepcionalmente se decora con una palmeta, motivo tomado de la tradición visigoda. Simboliza la victoria de los mártires, palma, y evoca de forma abstracta el paraíso celestial. A situarse en la nave izquierda simboliza la salvación de los justos a través del Evangelio. Veamos ahora la forma de los arcos, comenzando con los de la cabecera. Aquí encontramos arcos triunfales de medio punto peraltados. El del ábside central, además, está enmarcado por un alfiz de influencia califal. El resto son de herradura claramente conectados con dicha tradición califal. Otro elemento a tener en cuenta en el edificio es la iluminación. En general es bastante escasa en las naves laterales, concentrándose fundamentalmente en la zona del cimborrio, lo que ayuda a reforzar aún más la sensación de compartimentación espacial. Esta compartimentación también se advertía originalmente en el suelo, fijado a tres niveles: alto en el presbiterio y los ábsides laterales, medio en el coro y bajo en el resto de la iglesia. Durante la Edad Moderna, los enterramientos que se realizaron en el interior del edificio eliminaron esa diferencia de niveles. Si nos acercamos al presbiterio, aún podemos ver unas losas con inscripciones alusivas a los enterramientos que ahí se conservan. Desde donde nos encontramos podemos contemplar un frontal de piedra arenisca y forma prismática. Aunque actualmente se adosa al basamento de piedra del retablo mayor, inicialmente debía estar situado entre las dos primeras columnas de la nave central a modo de iconostasis. Este elemento era característico de la liturgia mozárabe y su función era la de separar la zona de los fieles situados en las naves de la reservada al clero instalado en el presbiterio. Su cambio de ubicación pudo tener lugar tras la construcción del retablo barroco que actualmente preside la cabecera del templo. En ese momento se colocó como grada de antealtar con los grabados hacia el suelo, muy posiblemente por desconocer su significado. En 1973 se situó donde se halla actualmente con ocasión de las obras que se hicieron en la iglesia para colocar el altar cara al pueblo. Se trata de una pieza decorada con elementos geométricos que llevan asociada una compleja simbología de carácter cristológico y escatológico muy habitual entre los pueblos germánicos cristianizados y en el arte prerrománico. Se cree que originalmente el fondo del frontal pudo haber estado pintado en blanco, mientras que los diversos motivos ornamentales lo estarían en rojo, tal y como atestiguan algunos restos de policromía que han llegado hasta nosotros. Su frente se ornamenta con seis círculos grabados, rehundidos y pintados en la piedra que se distribuyen simétricamente a ambos lados de un gran círculo central. La decoración de esta pieza central se hace mediante una esvástica inscrita en dos círculos concéntricos decorados con pequeños trazos rojos que destacan sobre un fondo blanco. Estos círculos simbolizan las esferas celestiales. En el eje de la esvástica se observa un pequeño botón convexo con una cruz patada grabada en su interior. En cuanto a los elementos que ornamentan los círculos que se distribuyen a ambos lados de este motivo central, en el círculo superior de la izquierda hallamos una flor cuatripétala superpuesta a otra de ocho pétalos que muestran alternativamente cuatro rombos. La primera alude a Cristo y su doctrina, en sustitución al crismón con el que se asemeja en forma. En En el círculo superior de la derecha vuelve a repetirse el mismo motivo de flor de cuatro pétalos, esta vez inserta en una cruz patada. En ello se ha querido ver la representación de Cristo en la cruz. El motivo intermedio del lado izquierdo representa dos círculos concéntricos, el exterior realizado mediante la técnica de grabado y el interior pintado en blanco. Se relacionan con los círculos o esferas celestes. En el lado opuesto aparece una estrella de ocho pétalos, símbolo del renacimiento por el bautismo, así como de la resurrección y de la vida futura. El círculo inferior izquierdo está grabado y en su interior, coloreado en blanco, aparecen varios trazos rojos formando un eje central del que salen unas líneas a modo de ramas y raíces. Entre ambas hay signos triangulares semejantes a los empleados en algunas estelas funerarias romanas y en obras visigodas, bordeando la circunferencia hay trazos rojos, similares a los de la esfera de un reloj. Estos últimos se relacionan con la representación de un horologio para la celebración de los ritos litúrgicos. Junto al círculo hay dos líneas pintadas en blanco, una de ellas quebrada a modo de montañas y otra horizontal que podría simbolizar al horizonte, tal y como se interpreta en los Beatos. En el círculo inferior de la derecha parece encontrarse la representación de un elemento vegetal, a modo de dos árboles cruzados formando una cruz. En conjunto, el cancel de Leveña se ha interpretado como una representación de la vida terrenal en su parte inferior, metáfora del árbol, horologio, montañas y cielo, de los círculos celestes y el carácter espiritual del cielo cristiano a través de la resurrección en la zona intermedia, círculos concéntricos y estrellas de ocho puntas respectivamente, y la salvación de Cristo en la parte superior, en los dos círculos que aluden a la salvación de Cristo y sobre todo en el gran círculo central. Veamos ahora el retablo mayor. Es una pieza barroca del siglo XVIII. Posee un banco con dos hornacinas flanqueando el sagrario, en cuya parte superior se lee la siguiente inscripción: esta obra se hizo año de 1745 por mando de don Lázaro Sánchez de Posada, siendo cura de este lugar de Leveña. El sagrario, con columnas estriadas que enmarcan la puerta adornada con un relieve de Cristo, es más antiguo que el retablo, pues su tipología es romanista. En una de las hornacinas que lo flanquean se conserva una imagen de San Antonio de Padua, que estuvo acompañada de otra de San Antonio Abad, actualmente desaparecida. Sobre el banco se sitúa un cuerpo de tres calles separadas por columnas abalaustradas, decoradas con ángeles, capiteles corintios y estípites en los extremos, mientras que en el ático las columnas son salomónicas. En el centro está presidido por la imagen de la Virgen de la Leche, talla gótica del siglo XV de estilo hispano-flamenco, perteneciente al grupo de las galactotrofusas o vírgenes que amamantan al niño. A ambos lados de la Virgen se encuentran San Benito y San Bernardo. San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán se representan en los medallones del ático flanqueando el Calvario. En el lado del Evangelio hay un retablo que originalmente debió estar dedicado a Santa Cecilia. Fue realizado en 1584 con ayuda del concejo del lugar. Se organiza mediante un cuerpo de tres calles separadas por columnas jónicas de fuste estriado. La hornacina central está ocupada por Santa Catalina, flanqueado por dos pinturas sobre tabla que representan a San Pedro y a San Pablo. De similares características al anterior es el retablo de San Roque que podemos contemplar a los pies del templo. Según reza la inscripción de su predela, se hizo en la misma fecha, 1584, gracias al donativo del licenciado de la Peña Quintana, cura de esta iglesia. En él, la hornacina central muestra un San Roque de talla popular, flanqueado por dos pinturas sobre tabla que muestran a San Antonio de Padua y San Francisco. Para terminar nuestra visita a esta iglesia, dirijámonos al lado de la epístola para contemplar el retablo rococó realizado en torno a 1760. De un solo cuerpo y tres calles con columnas acanaladas decoradas con rocallas, muestra en su hornacina central una excelente talla de la Virgen del Rosario de la misma cronología que el retablo. A ambos lados de la Virgen se sitúan dos tallas de buena calidad que representan a San Antonio Abad y al Niño Jesús de Praga. Tras la contemplación de esta pieza, podemos abandonar el templo.